Imágenes Luminosas de la Intendencia de Montevideo. También les contamos justamente que la semana pasada, el 30 y el 31 de octubre, se realizó en el Paranifo de nuestra universidad el Congreso Nacional Políticas Públicas para la Reducción del Riesgo de Desastres, con el objetivo de presentar las experiencias de gestión del riesgo de desastres y políticas públicas e intercambiar buenas prácticas para establecer las líneas de trabajo para los próximos años. El evento fue organizado por el Sistema Nacional de Emergencias en coordinación con el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático de la Universidad de la República. El Congreso se enmarca dentro de un programa también de fortalecimiento de las capacidades técnicas y operativas del SINAE desarrollado por el gobierno de nuestro país. Este programa forma parte de la iniciativa Unidos en la Acción que Uruguay implementa desde el año 2007 como país piloto a partir de la reforma y de un impulso que dio la ONU a este compromiso. La reducción del riesgo de desastres es un área nueva en América Latina que no tiene más de 2 décadas. En Uruguay la incorporación de este tipo de políticas se debió a la ocurrencia de eventos extremos que generaron una advertencia respecto a la confianza sobre el control social del riesgo.
En este congreso, el prosecretario de la presidencia, Diego Canepa, destacó que Uruguay avanzó en la temática y que por primera vez, a partir de las bases de datos de información de los desastres que se produjeron, hay una línea de base para tomar decisiones y se han generado planes de gestión de riesgo en diversas zonas del país de acuerdo a las especificidades de cada una de ellas. También sostuvo que anteriormente, si bien Uruguay tenía las capacidades para responder a las situaciones de riesgo, no contaba con una coordinación ni un marco jurídico que estableciera los lineamientos a seguir como cuenta hoy en día. También indicó la importancia de que el país cuente con el Sistema Nacional de Emergencias de la Presidencia porque tiene la claridad protocolar para la toma de decisiones en los momentos de emergencia.
Por otra parte, allí en esta reunión, en esta conferencia, la subsecretaria del Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente, Raquel Lestringer, observó la importancia que desde el gobierno se le dio a la generación de políticas que contribuyeron a la reducción de las situaciones de riesgo. Además, destacó el trabajo del Ministerio a través del Plan Nacional de Relocalizaciones, que está destinado a reubicar a aquellas familias que residen en terrenos inundables y contaminados. Informó además que en estos 5 años el plan realizó 800 relocalizaciones y que se están en proceso de hacer 1.500 relocalizaciones más. A su vez, en el marco de este programa se está realizando un conjunto de investigaciones para avanzar hacia un diagnóstico integral de riesgos y desastres en nuestro país.
Alan Label, un referente en el mundo en materia de gestión de riesgo de desastres, visitó la Torre Ejecutiva para reunirse con investigadores uruguayos. Label es doctor en geografía económica, titulado en Londres y coordinador del programa para el estudio social de los riesgos y desastres de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. El experto británico explicó que cuando hablamos de gestión de riesgos, nos referimos a cómo podemos limitar o reducir los efectos de eventos físicos de diversa naturaleza, como tormentas y sequías, que causan severos problemas para poblaciones, medios de vida y destruyen la infraestructura. Afirmó también que las pérdidas económicas sufridas por los desastres son muchas veces porque construimos mal en lugares inadecuados y que a menudo los países no cuentan con instrumentos financieros adecuados para responder en el momento que necesitamos responder.
Bien, el experto, realizó algunos consejos para Uruguay. Dijo que la política pública tiene que promover un buen uso del territorio y del suelo y reducir los factores que contribuyen a las pérdidas. Uruguay es un país donde la situación hidrometeorológica es importante. También le dio gran importancia el experto a la planificación del uso del suelo, al ordenamiento territorial y al manejo de cuencas. Otra de las cosas que sostuvo fue que en general los desastres no son naturales, sino que son socialmente construidos con el ejemplo de que cuando una familia pobre se ubica en una zona de inundación, lo hace porque no tiene acceso a terrenos seguros. Parte de lo que decía entonces Alan Label, experto británico en temas de prevención de riesgo de desastres. Escuchamos lo que decía en este Congreso Nacional de la semana pasada.
Como bien sabemos, porque todos lo experimentamos, que cuando ocurren eventos físicos de diversa naturaleza, como tormentas, como inundaciones, como sequías, causan severos problemas para poblaciones, medios de vida, el país en sí, destruyen infraestructura. Entonces, gestión de riesgo es un debate, una acción en torno a cómo podemos limitar, minimizar, reducir el nivel de interrupción del funcionamiento normal de la sociedad asociado con este tipo de evento. Es sencillo. Sabemos que las pérdidas normalmente que ocurren podrían ser mitigadas, que son en exceso de lo que el evento por sí exige. ¿Y por qué son en exceso? Porque construimos mal, construimos en lugares inadecuados, producimos inadecuadamente, no tenemos reservas financieras adecuadas para responder en el momento que necesitamos responder, y una serie de otras cosas. Entonces, la política pública, por el lado de reducir riesgo existente, tiene que reconocer que en Uruguay no es tan problemático como país que tiene sismicidad y vulcanicidad y huracanes también y tornados, ¿no? Aunque hay manifestaciones de eso. Sin embargo, tenemos que ver un conjunto de mecanismos para reducir el riesgo existente. Sin embargo, si vamos a evitar en el futuro, tenemos que reconocer si planificamos bien el uso del territorio, el uso del suelo, no degradamos los ambientes naturales, podemos reducir los factores que contribuyen a las pérdidas una vez que eventos ocurren. Entonces, si tú, por ejemplo, cortas árboles en una cuenca, vas a aumentar la propensidad de inundación y deslizamiento. Si tú construyes una ciudad y no pones adecuados sistemas de drenaje urbano a sustituir el suelo que absorbe el agua antes, vas a tener inundaciones en la ciudad.
Bien, escuchábamos al especialista británico, además, que estuvo visitando este Congreso Nacional del Sistema Nacional de Emergencias, un congreso regional además que se tituló Políticas Públicas para la Reducción de Riesgo de Desastre. Bueno, repasando algunos conceptos importantes, bueno, que dijo que en realidad los desastres no son naturales, sino que son socialmente construidos, porque se puede planificar para que los impactos de estos fenómenos un tanto extremos no sean al menos tan grandes en las poblaciones. Ponía el ejemplo de Uruguay, que en realidad no tiene ni volcanes, ni grandes tornados o huracanes, sino que, bueno, en realidad pasa un poco más por el uso del suelo, del territorio, cómo se distribuye, cómo se planifican las ciudades, cómo se invierte en ese tema. Por ejemplo, puso el ejemplo en el Congreso de una familia pobre que se ubica en una zona de inundación porque no tiene acceso a otro tipo de terrenos, claro, un poco más seguros, y que, bueno, eso determina que cada vez que llueva mucho tengan que ser trasladados. Parte de lo que comentaban entonces Alan Lowell, experto en estos temas, que estuvo en este Congreso Nacional. Pero ahora le damos la bienvenida, en minutos le vamos a dar la bienvenida a Pablo Brugnoni, director técnico del Sistema Nacional de Emergencias, que estuvo en una justamente de las mesas principales de este congreso en el día viernes. Hablamos con él algunos minutos el día viernes en un móvil en vivo que hacíamos de este congreso.
Bien, también, bueno, el experto británico, para seguir comentándoles, hablaba que cuando hablamos de gestión de riesgos nos referimos a cómo limitar o reducir los efectos de los eventos físicos de diversa naturaleza, como las tormentas, sequías, que causan severos problemas para las poblaciones, medios de vida, destruyen infraestructura. También hacía referencia a los adecuados sistemas de drenaje, que, bueno, también tenemos claros ejemplos tanto en Montevideo como especialmente en la zona metropolitana. Algunos de los ejemplos que nosotras vivimos diariamente, que es en la Ciudad de la Costa.
Sí, pensemos lo que era la situación ayer de la Ciudad de la Costa, con calles cortadas. Creo que no hubo que lamentar evacuados, pero, bueno, cada vez que llueve así por unas cuantas horas de manera importante, las calles se inundan, sí. Hay dificultades de las personas para salir de las casas, algunas también se les entra el agua para dentro de la casa, hay que decirlo. Y bueno, lo que se vivió en el mes de febrero, también un evento atípico donde llovió bastante durante el verano. Bueno, creo que esa fue la situación más crítica en la Ciudad de la Costa, pero también en el día de ayer hubo ciertos problemas. Hacemos una pequeña pausa y ya conversamos entonces con el director técnico del Sistema Nacional de Emergencias.
Lo mejor de la nueva mañana lo encontrás en www.uniradio.edu.uy.
Bien, vamos a cambiar un poco el orden de las entrevistas. Bueno, con la circunstancia esta de los inundados, justamente el director técnico del SINAE ha tenido que salir a atender a la prensa. Hay mucha demanda por estas horas de información desde el Sistema Nacional de Emergencias. Mientras le damos unos minutos para que, bueno, pueda atender a los medios privados de comunicación, vamos a adelantar una entrevista también muy interesante que teníamos pautada para dentro de unos minutos con justamente Adriana Piperno, que integra la Dirección Nacional de Recursos del Agua, perdón, la Dirección Nacional del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, y que estuvo dando una conferencia la semana pasada en este Congreso Nacional que se llamó Mapas de Riesgo y Planes de Ordenamiento Territorial. Adriana, bienvenida a La Nueva Mañana.
Muchas gracias.
Contanos de qué se trató a grandes rasgos la conferencia que realizaste el viernes pasado, si no recuerdo mal, en este congreso regional que se llamaba Mapas de Riesgo y Planes de Ordenamiento Territorial.
Bueno, exactamente lo que se trató fue presentar uno de los instrumentos que nosotros estamos trabajando, uh-huh. Que es el mapa de riesgo, y su incorporación a los planes locales de las ciudades.
Claro.
O sea, trabajando conjuntamente entre la Dirección de Aguas y la Dirección de Ordenamiento y las intendencias, tratando de colaborar con la prevención y mitigación de ese fenómeno, ¿no?
Bien. Contanos de qué se tratan estos planes locales de las ciudades que están implementando.
Los planes de ordenamiento territorial, a partir de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable, las intendencias, a partir de esa ley, tienen que realizar planes que orienten los futuros desarrollos de la ciudad, ¿no? Dentro de ese marco es que nosotros trabajamos, ¿no? Tratando de que esos futuros desarrollos sean más seguros, ¿no?
Bien, también en la conferencia se habló del mapa de riesgo y de aquellas cosas que se deben incorporar a este mapa. Una de las cosas que se deberían incorporar es la vulnerabilidad de los territorios, la capacidad de resistencia y de resiliencia. ¿Podrías explicarnos qué es un mapa de riesgo y cómo evalúan la vulnerabilidad a sufrir inundaciones, por ejemplo, de los territorios? ¿Qué se toma en cuenta?
Claro, en general, cuando una persona llega a una zona, dice hay una zona inundable y una zona no inundable, ¿no? Como si fuera una raya que separara un lugar de otro, ¿no?
Bien.
Entonces, ya nosotros lo que planteamos es que la inundación en sí misma no es una raya, no es un lugar inundable y otro lugar no inundable.
Uh-huh.
Hay inundaciones más frecuentes y hay inundaciones que son con menor frecuencia. Muchas veces pasa que las personas no saben que están en zonas inundables porque se mudaron hace pocos años, ¿no? Y las inundaciones esas son menos frecuentes del tiempo en que vive. Uh-huh. Eso es una de las cuestiones que se tienen en cuenta, ¿no? Que son que la zona inundable no es la misma.
Uh-huh.
Pero por otra parte, no hay inundaciones si no hay afectados, ¿no?
Claro.
Si no es una crecida de un río, las crecidas son naturales de los ríos.
Sí.
En realidad, muchas veces lo que se mete en el lugar del río es la gente, ¿no?
Bien.
Entonces, ¿qué pasa? Hay gente o hay grupos de personas o hay cosas que están expuestas a ese evento de inundación que son más vulnerables, o sea, que se ven más afectadas, ¿no?
Sí.
No es lo mismo si uno tiene una casa grande, fuerte, ¿no?
Uh-huh.
Con gente que tiene capacidad de recuperarse, a una persona que tiene una casa que sin cimientos, ¿no?
Uh-huh.
O que una vez que pierde eso, su capacidad económica no le da para recuperarse, ¿no? Entonces lo que se plantea es que el riesgo no está solo definido por la amenaza o por el peligro o por cómo llega cómo se da ese fenómeno natural, sino en función de la resistencia y la resiliencia de lo expuesto, o sea, de lo que se encuentra en esa zona.
Uh-huh.
Por eso actuar en las zonas inundables no es todo igual, ¿no? Entonces es mucho más complejo, no es una raya, de acá para acá es inundado, de acá para acá no, y por lo tanto hay que hacer una cosa para un lado y otra cosa para el otro, sino que se trata de un trabajo mucho más a medida, ¿no? Un trabajo que hay que requiere estudios detallados, tanto para el estudio de la inundación en sí, como la evaluación de lo que está expuesto a esa inundación.
Bien. ¿Cuáles podemos determinar que son las zonas de mayor riesgo de nuestro país, las zonas inundables? ¿Puede ser las poblaciones cerca de los ríos o también las áreas costeras? ¿Qué zonas podríamos determinar?
Bueno, hay distintos tipos de inundación, ¿no?
Sí.
Que están definidos por ya sea por crecidas de los ríos, ya sea por lo que es la sudestada, que son en general los vientos fuertes del uh-huh. océano, del río, ¿no?
Sí.
Hay inundaciones también productos de infraestructuras de las
sí.
ciudades, ¿no?
Uh-huh.
Que en general se le llama de drenaje, ¿no? Que son por aguas pluviales.
Claro.
Y hay por napas superficiales, o sea, por aguas subterráneas que están muy cerca de la superficie, y de todo eso hay combinaciones de eso, ¿no?
Uh-huh. Claro.
Lo que no tenemos en el Uruguay, que es una ventaja, es que para el tema de inundaciones, es que no hay grandes montañas. Entonces, el agua en general va lento.
Uh-huh.
Y eso permite que baje el número de afectados,
uh-huh.
de muertes, ¿no? Porque la gente, si bien hay enormes pérdidas materiales, tiene tiempo para evacuar, ¿no? Hay,
claro.
No, son muy pocos, los lugares donde las inundaciones son fuertes y grandes, porque, por ejemplo, mucha gente que está escuchando o ustedes mismos pasan por algunas calles de la ciudad y ven que el agua corre rápido y con una lluvia muy fuerte, y en pocos minutos tapó la calle, empezó a entrar por las casas.
Sí.
Pero esas lluvias que son que son inundaciones por las calles, que son rápidas de subir, también bajan rápido.
Claro.
¿No? Entonces, son afectan, ¿no? Afectan, impactan, pero no son como por ejemplo en los países montañosos, que a veces tienen hasta deslaves.
Claro.
De tierra, y que entierran ciudades, ¿no?
Sí, incluso esa cierta gradualidad en ese discurrir más lento del agua por no tener grandes pendientes también ha posibilitado algunos sistemas de prevención o de alerta temprana. Por ejemplo, si no recuerdo mal, en el departamento de Durazno, donde participó la Universidad de la República en coordinación con UTE, allí midiendo los niveles de ciertos ríos para adelantar lo que podía pasar en algunas ciudades. Adriana, también, en relación a lo que estabas comentando, creo que Alan Lowell va en el mismo sentido, el experto en gestión del riesgo de desastres que estuvo en el Congreso Regional la semana pasada, que afirmó que los desastres no son naturales sino socialmente construidos. Puso como ejemplo la situación de una familia carenciada que vive en una zona de inundación, y que terminan allí en esos terrenos porque no tienen acceso a otros terrenos seguros, o como mencionabas vos, el tipo de construcción al que pueden acceder es también precaria. ¿Qué opinas sobre estas afirmaciones y sobre lo expuesto por el experto Alan Lowell en el Congreso la semana pasada?
Sí, nosotros compartimos esa visión. Sí, creemos que la ocupación de las zonas inundables tiene causas profundas, ¿no? O sea,
claro, sí.
No podemos pensar en sacar gente y como si fueran cosas,
uh-huh.
¿no? Es una cosa muy compleja. La ubicación de las familias es multicausal, ¿no?
Uh-huh.
Y una de ellas es efectivamente las dificultades de acceso al suelo y el suelo barato de borde.
Uh-huh.
Hay muchas ocupaciones también que no son que la gente no sabe que se muda a zona inundable.
Claro.
Por eso es que para nosotros es importante tener disponibles mapas de riesgo serios, sí, y hechos con mucha responsabilidad, cosa de que una persona lo pueda saber dónde ubicarse, saber si es inundable o no la uh-huh. zona donde se va a ubicar.
Esos mapas, también, es decir, van a estar abiertos a la ciudadanía, no va a ser solo un insumo para las autoridades departamentales, sino que la ciudadanía va a poder informarse sobre los terrenos que...
Lo que se está trabajando uh-huh. ahora es que ese mismo mapa forme parte del plan local. Bien. O sea, que si una persona va a pedir un permiso de construcción, uh-huh. ya la propia intendencia le va a decir... no, acá no puede ubicarse, o acá tiene, claro, que seguir determinadas medidas porque es una zona con afectación de inundación.
Sí, lo que sucede es que a veces las poblaciones más pobres no piden permiso de construcción porque a veces, bueno, se asentan de manera irregular también.
Correcto, correcto. Uh-huh. Eso es así, ¿no? Uh-huh. Hay una, los planes de ordenamiento tienen van dirigidos a una dinámica regular. Bien. Pero como toda esta, la ocupación del suelo es una situación compleja, ¿no? Uh-huh. Y tenemos que favorecer desde todo punto de vista la ocupación de zonas seguras, ¿no?
Uh-huh.
El mapa es un instrumento únicamente de una política general de gestión de riesgo, ¿no?
Bien. Adriana, también en la conferencia, yendo en este mismo sentido, se planteaba la Ley de Centros Poblados de 1946, que indica que ningún predio podrá situarse ni total ni parcialmente en terrenos inundables o que estén a nivel inferior de 50 centímetros por encima del nivel alcanzado por las más altas crecientes conocidas. ¿Esta ley cómo se está implementando? ¿Se está cumpliendo?
La ley de centros, esa ley es para fundación de nuevos centros poblados.
Bien, ¿no? Vale, o la aclaración.
Si alguno tiene que fundar un centro poblado nuevo, no podría ponerlo en
sí, en terrenos inundables. Sí.
De hecho, la ahora actualmente esa norma pasa a la ley de fue revisada por la ley de ordenamiento territorial. Pero lo que nosotros planteábamos, que es lo que estamos tratando de cambiar ahora con la directriz que está en el Parlamento de ordenamiento territorial, es cambiar el criterio de máxima crecida conocida, ¿no? Uh-huh. Porque la máxima crecida conocida puede ser cualquier medida, ¿no?
Claro.
Porque si en un lugar conoces poco, puede ser una inundación chica. Si en un lugar conoces una muy, muy grande, entonces estábamos cambiando la normativa por criterios de probabilidad, uh-huh. de recurrencia de los eventos, ¿no?
Uh-huh.
Pero si el cumplimiento de esa normativa en el año 46, cuando se hizo, es una norma muy avanzada para la época, ¿no?
Sí.
Pero también las intendencias tenían poca capacidad técnica. La capacidad de las intendencias, claro, está de control y de planificación está incrementándose mucho, pero había intendencias que no tenían técnicos en esos años, ¿no?
Bien, también, Adriana, ¿el mapa de riesgo ya está pronto, ya está terminado, ya está a disposición de los gobiernos departamentales o se está todavía en proceso de afinar el mapa de riesgo?
Los mapas de riesgo se están haciendo.
Se están haciendo aún bien.
Sí, lo que estábamos tratando es que cuando las ciudades hacen sus planes locales, incorporarlos para que puedan ser utilizados, ¿no? O sea, se está haciendo fundamentalmente aplicando en las ciudades intermedias, en las capitales o segundas ciudades del país, uh-huh. ¿no? Y es un proceso bastante largo porque es costoso, y vamos haciéndola a medida que vamos consiguiendo información y vamos tratando de irlos haciendo de manera paulatina. Pero ya hay las principales ciudades ya tienen importantes avances en los mapas, ¿no?
Bien. Adriana, te agradecemos estos minutos a La Nueva Mañana.
Bueno, no, gracias a ustedes.
Hablamos con la arquitecta Adriana Piperno, integrante de la Dirección Nacional de Agua del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, quien nos contaba sobre una de las conferencias de este Congreso Regional, Políticas Públicas para la Reducción de Riesgo de Desastres, que se realizó los días 30 y 31 de octubre. Esta conferencia era Mapas de Riesgo y Planes de Ordenamiento Territorial.
Estás escuchando la radio de la universidad, 89.1 FM.
Bien, ahora sí estamos en comunicación telefónica con Pablo Grugnoni, director técnico del Sistema Nacional de Emergencias, para hablar sobre, bueno, la situación actual, primero que nada, de los evacuados en nuestro país y cuál es la situación, pero también hacer referencia a un congreso regional que se hizo la semana pasada sobre reducción de riesgo de desastre, un congreso regional, y también, bueno, hablar sobre el perfil de riesgo de nuestro país y otros temas. Para ello recibimos, como decíamos, al licenciado Pablo Grugnoni, director técnico del Sistema Nacional de Emergencias. Bienvenido, Pablo, a La Nueva Mañana.
Hola, muchas gracias, buenos días.
Buenos días. Grugnoni, antes que nada, consultarle acerca cuál es la situación actual en cuanto al número de evacuados y cómo se está trabajando a esta hora después de las lluvias de los últimos días.
Sí, mira, la situación en Montevideo mejoró sustancialmente en las últimas horas. Ya a partir de la tarde, noche de ayer, ya Bomberos no recibió más llamadas de emergencia, el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales tampoco. Lo que sí, obviamente, las personas que estaban evacuadas permanecieron evacuadas. En este momento tenemos 160 personas evacuadas en Montevideo, hay 5 en el municipio A, 35 en el municipio D y 120 en el municipio F. Sin embargo, se espera que a partir del mediodía este número disminuya significativamente. En Canelones todavía se está trabajando intensamente, incluso se están haciendo evacuaciones en las últimas horas porque algunos ríos siguen un poco altos. En la ciudad de Canelones tenemos 20 personas evacuadas, 12 en Paso Carrasco, en Ciudad de la Costa tenemos 3 personas, en Pando 1, en Suárez 7 y en Barros Blancos 8. Eso suma un total de 51 personas desplazadas en el departamento de Canelones. En Colonia tenemos 65 personas evacuadas, 45 en la ciudad de Colonia, 20 en Juan Lacase. En San José, en el departamento, en diferentes lugares, más bien en la zona de Playa Pascual y Delta del Tigre, hay 32 personas y en 33 tenemos 2 personas que vienen de la inundación de la semana pasada. Pero bueno, la situación del tiempo está mejorando, eso lo podemos ver, que salió el sol, que disminuyó la nubosidad y bueno, hay una advertencia de nivel naranja por vientos fuertes, así que hay que tener cuidado, que está vigente para Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha hasta la tarde del día de hoy.
Bien, Grugnoni, ¿cómo se trabajó para, bueno, la evacuación de estas personas? ¿Se trabaja con bomberos a solicitud de las personas que llaman para, bueno, tratar de salir de esa situación en la que se encuentran? En este caso, inundaciones fue lo que afectó principalmente a las personas, ¿no?
Sí, la principal forma de activar la respuesta estatal, por supuesto, es llamando al 911 o al número de emergencias de bomberos. Sin embargo, cuando hay inundaciones, bueno, cuando la zona está inundada, obviamente se actúa, por decirlo, de oficio, no necesariamente se recibe una llamada. Bien. ¿Y cuáles son las instituciones que coordinan? Bueno, a nivel departamental están los centros coordinadores de emergencia departamentales, que son la coordinación operativa en situaciones de emergencia, y hay un coordinador que es nombrado por el intendente. En cada uno de los departamentos hay un coordinador del SECOED, y lo integra toda la institucionalidad del Estado, es decir, bomberos, policía caminera, el ejército, puede estar, por ejemplo, técnicos de OCE, de UTE, de ANTEL, digamos, se activa de acuerdo a la emergencia de la que se trate, y cuando hay evacuaciones, bueno, muy fuertemente hay un trabajo de la intendencia, del ejército cocinando, de Linda brindando los alimentos y de el MIDES coordinando la atención de las personas por medio de sus asistentes sociales y en muchos casos utilizando los refugios MIDES.
Bien, ¿cómo podemos definir al perfil de riesgo que tiene nuestro país?
Bueno, es una cuestión media genérica, pero sí. La gran mayoría de los eventos naturales que afectan a Uruguay son hidrometeorológicos. Bien. A diferencia de otros países que tienen terremotos, volcanes y tsunamis, bueno, por suerte la naturaleza, no, Uruguay ha sido benevolente en ese sentido y nosotros no tenemos esos riesgos. Pero los hidrometeorológicos son bien importantes y depende de qué tipo de afectación estemos hablando, podemos decir cuál es más importante y cuál tiene mayor incidencia. Sí. Económicamente, las sequías en Uruguay tienen un costo económico muy alto. Las inundaciones son las que afectan y movilizan a mayor cantidad de personas. El número de desplazados es muy importante anual de personas que deben dejar sus hogares transitoriamente por una situación de inundación. Y las tormentas, y en eso incluyo las turbonadas, los tornados, los ciclones extratropicales, bueno, esos tienen un impacto muy intenso porque la variable tiempo es fundamental, a veces en pocas horas, en 24, en 48 horas, generan una situación de inquietud, de intranquilidad muy fuerte y por supuesto pueden tener, afectar la integridad de las personas, el impacto en la vida de las personas ha causado fallecimientos, especialmente, bueno, por algún derrumbe y por personas que cruzan, por ejemplo, calles que están inundadas, carreteras que están inundadas, problemas con el tendido eléctrico. Es como el principal riesgo para la integridad física que tienen las tormentas en Uruguay.
Pero Nani, ahora quisiéramos consultarlo con respecto a la conferencia, el Congreso Regional Políticas Públicas para la Reducción de Riesgo de Desastres que se realizó los días 30 y 31 de octubre, el cual también algo comentábamos con usted el viernes. Cuéntenos cuáles fueron las principales conclusiones que se podrían destacar de este Congreso Regional a grandes rasgos para comenzar a hablar sobre este tema.
Bueno, todavía no tenemos conclusiones definidas, digamos, porque estamos haciendo la relatoría del evento, entonces a partir de esa relatoría sí podemos llegar a tener conclusiones un poco más sistemáticas. Sin embargo, la inquietud que nos motivó a organizar este evento es que el Sistema Nacional de Emergencia ha madurado bastante rápidamente en los últimos años. Yo creo que de las instituciones es una institución que tenía un perfil bastante diferente hasta hace muy poco. El Sistema Nacional de Emergencia se creó por decreto en el 95, tenía una actitud bastante, una visión bastante operativa y de respuesta. En el 2009 se crea por ley el Sistema Nacional de Emergencia y es a partir de, bueno, algunos años, algunos meses posterior a esa creación por ley que empieza a fortalecerse y donde el fortalecimiento es muy especial porque no es cualquier institución institución que, bueno, como burocracia genera instrumentos para su trabajo, sino que es multidisciplinaria, interinstitucional, requiere trabajar con todos los niveles de gobierno, incluso a nivel internacional. Las disciplinas y las temáticas son innumerables, porque tenemos desde problemas desde ingeniería a problemas meteorológicos, a cuestiones logísticas, de trabajo con el ejército, con el INDA, con las intendencias, requiere trabajar a nivel descentralizado en todo el territorio con cada una de las intendencias. Por lo tanto, la complejidad del trabajo del Sistema Nacional de Emergencias y de los sistemas nacionales de este tipo es muy especial, muy específica, y por lo tanto creemos que para que esta maduración pueda dar saltos cualitativos, lo tenemos que pensar, digamos. Tenemos que tomarnos un tiempo para la reflexión y ese fue el intento de este congreso. Entonces, básicamente estuvo armado a partir de recopilar o presentar experiencias de políticas públicas de gestión del riesgo que ya se están llevando adelante en Uruguay y traer experiencias y técnicos y pensadores a nivel internacional que nos permitan dar luz, ya sea de lo que se está haciendo en la región, entonces tuvimos la experiencia de lo que se hace en Paraguay, en Chile, en Bolivia, ¿Qué se está haciendo en gestión del riesgo a inversión pública? Tuvimos la experiencia de México, de Perú, bueno, de Panamá, de Costa Rica, de cantidad de países de América Latina que nos mostraron qué es lo que están haciendo. También vinieron técnicos, vino Alan Lavell. Alan Lavell es quizás uno de los principales pensadores a nivel mundial respecto al tema de gestión del riesgo y su convergencia con la adaptación al cambio climático. Entonces, bueno, en definitiva, lo que nosotros intentamos con este congreso fue, ya te digo, tomar un momento de reflexión a un momento casi en un proceso casi vertiginoso de cambio institucional que hemos vivido en los últimos básicamente 3 años, como para también dejar insumos para que podamos proyectarlo hacia adelante, ¿no?
Sí, justamente Alan Lavell, bueno, referente en estos temas a nivel mundial, decía que muchas veces los desastres no son naturales, sino que son socialmente construidos, porque, bueno, muchas veces se construye en áreas inadecuadas, por ejemplo en Uruguay, en lugares inundables, o construcciones precarias. ¿Cómo se está trabajando en ese tema desde el Sistema Nacional de Emergencias, que tiene que ver mucho con la pata de prevención, ¿no?, de todo este tema, más allá de la reacción en el momento y la respuesta rápida?
Sí, es un aspecto muy muy importante el que resaltás de lo que planteó Alan Lavell. Nosotros tenemos la convicción de que no existen los desastres naturales. Cuando vamos a ámbitos internacionales, por ejemplo en el Mercosur o UNASUR, donde en UNASUR tenemos el grupo de alto nivel de gestión del riesgo, en el Mercosur tenemos la reunión especializada de gestión del riesgo y ayuda humanitaria. En todos esos ámbitos internacionales, nosotros siempre planteamos precisamente eso, de que los desastres no son naturales, porque hasta hace muy poco, cuando se planteaban, bueno, el nombre de estos grupos, se decía, bueno, grupo de gestión de desastres naturales, y bueno, Uruguay siempre tuvo una posición muy fuerte en el sentido de lo que decía Alan Lavell, que los desastres, aun cuando el fenómeno sí sea natural, por ejemplo, estamos hablando de un tornado, por ejemplo, sin embargo, la exposición y la vulnerabilidad está dada por los factores sociales. Claro. ¿Sí? La inundación, si bien la crecida de un río es un fenómeno natural, normal y positivo, digamos, porque forma parte de la dinámica de la naturaleza, cuando esa crecida se transforma en inundación, cuando hay una población expuesta a esa inundación y que está en esa zona potencialmente inundable y que además esa población en la mayoría de los casos se relaciona con otro tipo de vulnerabilidades sociales, claro. ¿Sí? Que incluso también impiden la resiliencia, es decir, no le impiden o la obstaculizan la capacidad de reaccionar, de responder y después de ocurrido el evento de rehabilitarse. Entonces, todos estos aspectos son aspectos sociales que debemos tener en cuenta y que por lo tanto la gestión del Sistema Nacional de Emergencia, y cuando yo te hablaba de la complejidad, de la especificidad de lo que tiene que trabajar el Sistema Nacional de Emergencia, precisamente este trabajo y este abordaje social también requiere nuestra atención primaria, ¿no? Y desde el Estado uruguayo en los últimos años hubo medidas y hubo políticas públicas muy importantes, algunas de las cuales las presentamos en el Congreso, ¿no? Pero tenemos el plan de realojos, tenemos las políticas de transferencia de riesgo, de gestión del riesgo, de respuesta, fondos de emergencia que ha generado el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, lo que la transferencia de riesgo que ha hecho UTE para reducir el riesgo de sequía. Realmente se están llevando adelante muchas cosas, pero bueno, la idea es coordinarlas cada vez más y pensar hacia adelante cómo podemos seguir trabajando y multiplicar ese trabajo en prevención del Estado uruguayo.
Sí, Lavell también manifestaba, lo escuchábamos en un audio en la conferencia, que también hay que cuidar la preservación de los ambientes naturales. Ponía el ejemplo de preservar las vegetaciones que están en los márgenes de los ríos, porque, bueno, eso hace que el propio río se pueda manejar de otra manera y que las inundaciones no sean graves. Ya hablábamos con Adriana Piperino de Dinagua sobre los mapas de riesgo, pero en este caso, en lo que es la conservación de los ambientes naturales y la influencia que tienen las inundaciones, ¿cómo se está trabajando en coordinación, me imagino, con otros organismos desde el SINAE?
Sí, por supuesto. supuesto, ahí lo que tenemos es un trabajo con DINAMA, o sea, quien tiene la competencia específica, la Dirección Nacional de Medio Ambiente, y cada una de las intendencias. Entonces ahí el trabajo es desde el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, está relacionado no solamente el medio ambiente, sino también el ordenamiento territorial, y todo eso está cruzado por la perspectiva de riesgo, las uh-huh. intendencias están trabajando. Nosotros lo que hacemos, y eso lo mencionamos en el seminario, en el congreso, desde el SINAE, en este tipo de trabajo interinstitucional, nosotros lo que planteamos es, en lo que ayudamos, si tenemos en cuenta todo el proceso de elaboración de políticas públicas, bueno, la primera fase del proceso de elaboración de políticas públicas es la agenda, es decir, poner públicamente un problema y que susceptible de ser abordado por el Estado. Por lo tanto, es el primer paso de la política pública. Bueno, nosotros como Sistema Nacional de Emergencia lo que hacemos, y nuestro principal aporte, es precisamente el poder de agenda que podemos tener en ciertos temas, que después son gestionados por otras instituciones del Estado uruguayo, que lo hacen en el marco del Sistema Nacional de Emergencia. Pero nosotros, desde Presidencia de la República y a partir de congresos como el que hicimos la semana pasada, lo que estamos haciendo en primer lugar es plantear el poder de agenda, decir que esos temas son importantes, que es importante que todos estos temas estén cruzados por la perspectiva del riesgo, y también, bueno, más adelante seguramente aportar metodologías, marcos conceptuales que ayuden a trabajar dentro de ese marco institucional complejo que requiere el abordaje de cualquiera de estos temas de los que estamos hablando.
Bien. Y en cuanto a las previsiones meteorológicas, ¿considera también que habría que fortalecer estos aspectos, quizás tener más estaciones de medición? Ahora, bueno, se ha creado el Instituto Uruguayo de Meteorología, que da también otra cierta seguridad a estos aspectos, pero quizás para el Sistema Nacional de Emergencias necesitaría trabajar de otra manera. ¿Cómo considera estos aspectos?
Sí, como vos mencionás bien, la Dirección Nacional de Meteorología se transformó en el Instituto Uruguayo de Meteorología. Las transformaciones institucionales son lentas, ¿sí? Las capacidades se van desarrollando lentamente. No, en esto no se puede ser demasiado ambicioso, porque muchas veces cuando uno quiere imprimir ritmos que las instituciones no pueden brindar, lo que ocurre es algo contraproducente. Entonces, lo que se está haciendo en el Instituto Uruguayo de Meteorología, primero hay un consejo del que participa el Sistema Nacional de Emergencia. Yo soy representante del Sistema Nacional de Emergencia en el Consejo de Meteorología. Bien. Ahí tenemos un ámbito donde nosotros damos nuestras opiniones y trabajamos en forma coordinada. Lo que se está haciendo ahora, bueno, en primer lugar, obviamente, darle un marco institucional nuevo. Eso es lo que se hizo a principios de este año. Se nombraron las autoridades y las autoridades están trabajando con, básicamente, con herramientas de planificación. A ver, de ajuste administrativo, ajustes de equipos, evidentemente hay muchos ajustes que se tienen que hacer ya ahora mismo. Sin embargo, hay un especial énfasis en la proyección hacia adelante, en la planificación, y en eso están trabajando las autoridades del INUMED, y me imagino que, bueno, también será con el próximo gobierno que esto se pueda desarrollar con mucho más fuerza, ¿no? Estamos hablando de que estamos en ese... Están las autoridades y todos los funcionarios del INUMED en ese proceso de ajuste, de adecuación a una nueva realidad. Y bueno, yo me imagino que dentro de muy poco ya vamos a poder ver los resultados positivos de este trabajo.
Bien. Brunoni, le agradecemos estos minutos a La Nueva Mañana.
No, por favor, a las órdenes.
Hablábamos con el licenciado Pablo Brunoni, director técnico del Sistema Nacional de Emergencias.